Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Trabaja mucho sin cesar, desde la madrugada para lograr el pan del día. Desde la madrugada para lograr el pan del día. En su casita muy pobre, humilde morada, y en el taller, en su casita muy linda, junto a la mujer, junto a los hijos, en su casita muy bella, junto a la mujer, junto a los hijos. Una que otra herramienta maneja el hombre para laborear. Una que otra herramienta domina el hombre para crear. Las obras que alguien las compran para revender. Aunque Martín no sepa, aquellas obras harán crecer las arcas del comerciante, intermediario, el mercader. Aunque Martín no sepa, aquellas obras harán crecer las arcas del comerciante, intermediario, el mercader. Esta es la vivencia de Martín, el artesano colombiano, peruano, ecuatoriano, boliviano, venezolano, del artesano latinoamericano, el artesano que aún está olvidado, porque en ningún país han podido darles una ley que lo ampare y lo proteja en sus justas reivindicaciones económicas, sociales y técnico-profesionales. Siempre será un olvidado. Martín, el artesano, siempre será un marginado. Mientras no tenga idea que es necesario estar unido. Mientras no tome conciencia que es necesario organizarse. Martín, el artesano, siempre será un olvidado. Martín, el artesano, siempre será un marginado. Mientras no tenga idea que es necesario ser una fuerza. Mientras no tome conciencia que es necesario ser movimiento. Mientras no tenga idea que es necesario ser un poder, que es necesario ser una fuerza, ser movimiento, ser un poder, que es necesario ser una fuerza.
Ser una fuerza, ser movimiento, ser un poder es lo que dice esta canción. La canción se llama Martín el Artesano. Hoy queremos justamente acercarnos a los artesanos en nuestro país, a tener de pronto una mirada mucho más aterrizada, mucho más real de lo que viven nuestros artesanos en el territorio, hablar un poquito de innovación también en nuestros territorios. Bienvenidos todos, gracias a los que se conectan a esta hora con la Radio Nacional de Colombia, con las 57 frecuencias, con nuestra página www.radionacional.co. Y también gracias a los que están en redes sociales y que de algún modo participan. Saludos, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Fausto García Calderón, buenas noches.
Juan Ricardo, ¿cómo me le va? Buenas noches.
Bien, Fausto, bien. Siento que hoy es como jueves, ¿no tiene esa sensación?
Yo no lo quería decir para que no dijeran que
¿cuál es el afán del fin de semana?
¿Cuál es el afán de acabar la semana? Pero sí, ayer lunes parecía miércoles y hoy podemos decir que es un jueves, pero igual aquí estamos con toda la energía, con todos los ánimos, como todas las noches.
Mire, en encuentros usualmente tenemos los programas que proponen nuestros oyentes, que la coyuntura nacional a veces nos indica que debemos abordar esos temas. Aquí hemos conversado sobre las vacunas, sobre cómo avanza el acuerdo de paz, sobre víctimas, sobre la verdad. En fin, los temas son muy variados. Hace 8 días hablamos sobre música desde la mirada crítica y reflexiva de las mujeres. Pero particularmente, Fausto, esos programas en los que nos permiten acercarnos a los pequeños y medianos productores, a esa gente que sigue sacando adelante el país, insisto, desde esas fuerzas, de algún modo, digamos, no tan avasallantes, sino esas fuerzas que arrancan con un impulso desde el corazón en las regiones. A mí esos programas me parecen mucho más atractivos, como que más bonitos, como que tiene más corazón. Y tal vez se nota porque me demoré en devolverle la pelota a Fausto.
No. Y es que eso pasa por estas fechas, o desde hace un año exactamente, cuando los viajes han estado un poco limitados, no se puede uno movilizar por las regiones, por las carreteras, como lo hacíamos normalmente. Entonces, cuando tenemos esta oportunidad, a través de la radio, viajar a los territorios, conocer esos trabajos, y puntualmente esos que se hacen con las manos, que es un arte, pues es también bonito poder tener esa cercanía.
Sí, le decía, o sea, es uno de los programas que a mí más me emociona, y particularmente este, mire, 19 de marzo, Día Nacional del Artesano. El Gobierno Nacional, a través de Artesanías de Colombia, institucionalizó desde en el año 1978. Creo que en ese año, ¿nacía usted, Fausto? No, soy mal.
No.
Bueno, sí, sigo adelante.
Continúe.
Desde el 78 se celebra el Día Nacional del Artesano el día 19 de marzo. Debemos ser honestos, se nos pasó el 19 de marzo, pero dijimos, ¿por qué no? Conectemos con los artesanos, celebremos su día, especialmente conozcamos todas las iniciativas que se presentan en el territorio colombiano. Bueno, no todas, muchas de ellas de manos de los artesanos. Esta canción, Fausto, como le decía, Martín el Artesano. Por eso arrancamos con estos sonidos. Yank Ramírez, el hombre de las historias musicales, el hombre que tiene la información musical aquí en Encuentro. Yank, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ricardo, Fausto. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes de Encuentros.
Ya encontró usted cómo nos encariñamos nosotros. El corazón se nos inclina cuando podemos conectar con nuestros artesanos. Pero esta canción también, de algún modo, narra como la problemática o quizá la falta de reconocimiento que ha tenido un artesano. Cuéntenos qué hay detrás de esta canción, Yank, por favor.
Esta canción es parte de la unión entre peruanos y colombianos. Uh-huh. Por primera parte le puedo decir que Artemio Martínez, su nombre original del artista que interpreta la canción, viene procediente del Perú y es parte de la Confederación de Artesanos Unidos Causa, acá en Cundinamarca, o bueno, donde yo me ubico.
Ajá.
Quien se enamoró de Colombia por el año 1980 y quien hizo una gran amistad con Roberto Echavarría, nacido en la Ciénaga de Magdalena.
Ajá.
y que bueno, pues le inspira a hacer letras sociales pero positivas, y actualmente ha sido un ejemplo este intérprete peruano en la localidad de Chapinero, donde pues quiso inspirarse por todos los artesanos que hay en la zona.
Qué lindo, o sea, es una composición colombo-peruana que además está de algún modo localizada en Chapinero, en Bogotá.
Claro, y es una persona que le han hecho varios artículos y que tiene mucha experiencia en guitarra y en instrumentos como parecidos a la, digamos, a la música andina, y que es un ejemplo, como le digo, para los niños actualmente.
Pues qué lindo, Martín el Artesano. Fausto, gracias, Yank, por la información musical. Fausto, ¿se había escuchado el Festival de Música de Puente Aranda?
No lo conocía, pero hay otra cosa que me llamó la atención, y es como le dicen a Martín, a Mauta. No sé si usted, ajá, estaba relacionado con esta palabra, con este término.
No, también tiene una sorpresa usted detrás de la palabra, cuente pues.
Sí, 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 señor, es que fíjese que me causó curiosidad a Mauta, pero ¿por qué a Mauta? Y resulta que a Mauta tiene que ver con que es el hombre encargado de comprobar todos los hechos de la historia quechua. Lo que hace es reunirlos y recitarlos públicamente a las fiestas del sol. Ahí pues, su relación con toda la cultura peruana que llegó acá a Colombia y se quedó ese artista musical.
Martín el Artesano suena aquí en Encuentros en la Radio Nacional de Colombia.
Esta es la vivencia de Martín el Artesano, el artesano colombiano, peruano, ecuatoriano, boliviano, venezolano, del artesano latinoamericano, el artesano que aún está olvidado, porque en ningún país han podido darles una ley que lo ampare y lo proteja en sus justas reivindicaciones económicas, sociales y técnico-profesionales.
Ay, no, esto, como le decía Fausto, más que una canción, es una reflexión. Saludemos pues a los artesanos, entremos en materia. Diana Carolina Viveros Angulo es cofundadora y directora de marketing del emprendimiento en Almas Artesanas. Diana, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, Diana, bien. Hoy con un deseo enorme de acercarnos a los artesanos en Colombia, siendo muy honestos, descubriendo también que el 19 de marzo es el Día Nacional del Artesano, pero que a veces como que pasa desapercibido. Hablemos un poquito, Diana, antes de entrar en materia, antes de conocer a Almas Artesanas, ¿cómo ve usted a los artesanos de nuestro país? ¿Qué sensación tiene usted de lo que significa ser artesano en nuestro país, en Colombia?
Precisamente ahorita, como mencionabas, es una labor muy bonita que hace parte de nuestra historia, de nuestra tradición, pero que lamentablemente y con el tiempo tiende a olvidarse. Los artesanos y las comunidades en general que realizan este oficio tienden a ser marginalizadas, y precisamente una de las motivaciones que a nosotros nos llevó a desarrollar y a emprender este proyecto fue precisamente el contribuir a la preservación de estas técnicas ancestrales y sobre todo a visibilizar a los protagonistas de este oficio artesanal.
Diana, ¿cómo nace Almas Artesanas? ¿En qué espacio se da la creación? ¿En qué territorio se piensa para darle vida a este proyecto?
Almas Artesanas nace a raíz de la primera fase de una investigación que estamos llevando a cabo con la Universidad Libre para conocer todos esos factores que afectan la consolidación de la cadena de valor de las artesanías de Colombia. Uh-huh. Porque encontrábamos de que, a pesar de que estos productos son muy apetecidos a nivel internacional y que a nivel internacional, pues hay grandes compradores, grandes fans de estos productos. A pesar de esto, pues los artesanos no se han visto beneficiados de estas diferentes oportunidades y demás. Entonces, pues en esta investigación nosotros empezamos como a conocer cuáles son todos esos factores que han ido afectando ese oficio artesanal y que no ha permitido pues que haya como tal un proyecto consolidado y que de alguna manera pues le provea a las comunidades un ingreso permanente por su oficio artesanal.
Diana Carolina, perdóneme, quiero meterme en su vida, excúseme, aquí voy. Su merced, ¿a qué se dedica, Diana? ¿Qué formación tiene?
Yo soy profesional de mercadeo, egresada, ajá, de la Universidad Libre. Actualmente, pues, soy una de las cofundadoras de Almas Artesanas, sí, y soy la que lidero la parte de marketing del emprendimiento.
Ok, mercadeo de la Universidad Libre. ¿Dónde nace su merced, Diana Carolina?
En la ciudad de Cali.
Caleña, 100%.
Caleña, siento.
¿Con qué soñaba? ¿Con qué soñaba de niña?
¿Con qué soñaba de niña? Yo siento que siempre me ha gustado como mucho la parte de las relaciones, de hacer conexiones. Entonces, okay, desde muy pequeña sí, siempre soñaba y pues me veía como reflejada, digamos que si yo veo como que uno de los proyectos que llegué a hacer en la escuela, que fue como un mapa de sueños y demás, veía como una empresaria, como una ejecutiva. Entonces, pues, digamos que me ha gustado mucho este ámbito.
No, y ahí vamos muy bien. Y aquí la pregunta importante, Ana Carolina, ¿y en qué momento cree su merced que desde su conocimiento del mercadeo, del marketing, con ese sueño de ser una gran ejecutiva, que sin duda ya está dando pasos agigantados en ese sentido, ¿en qué momento tiene usted ese corazón social que dice hay que hacer algo aquí por los artesanos y junta todo y dice saquemos almas artesanas al aire?
Yo creo que son varias motivaciones las que nos llevaron como a decir como que vamos a hacer este proyecto, hagámoslo en este momento. Y es una de ellas es que hago parte de la comunidad afrocolombiana y quienes lideramos este emprendimiento somos tres mujeres afrocolombianas. Entonces, que sabemos de primera mano cuál es la situación de estas comunidades y demás. Entonces, digamos que también por nuestra historia, por nuestros ancestros, ha venido como esa motivación muy ligada a nuestra formación pues y a nuestra vida pues en general. Entonces, esa fue una de las mayores motivaciones que podría decir que nos llevó a decir como que, bueno, vamos a llevar a cabo este proyecto. Y otro es que siempre me ha gustado mucho la parte social, cultural. He sido voluntaria en varios eventos, en varios proyectos. A nivel académico también tuve la oportunidad de llevar a cabo varias investigaciones a nivel social y de proyectos con impacto social. Entonces, pues todo como que eso ha ido contribuyendo a esa motivación para nuestro emprendimiento con Almas Artesanas.
Qué bien. Diana, menciona que aunque los productos, las artesanías colombianas internacionalmente gozan de un reconocimiento, para el artesano no representa lo mismo frente a ese trabajo que hacen casi que a diario. Dentro de la investigación que se hizo, ¿se logró de pronto acercarse a cómo se puede solucionar ese problema o fortalecerlo para que casi que quede en igualdad el reconocimiento con lo que pueda representar para los artesanos su trabajo?
Sí, y es precisamente, digamos que no es un trabajo que ya está finalizado, es algo que hemos venido trabajando con aras pues también de implementarlo en nuestro emprendimiento. Entonces, pues lo que nosotros encontramos y que hemos ido encontrando es que la falta de ese reconocimiento se debe también a la falta de visibilización de los protagonistas de este oficio artesanal. Y es que a veces pues los intermediarios tienden a olvidar quién fue quien verdaderamente hizo el producto, de dónde viene, cuál es la comunidad que hay detrás de ese producto, porque las artesanías más que un producto decorativo, pues es un producto que carga con la historia de toda una comunidad, de toda una región, con la tradición y demás. Entonces, una de las problemáticas y uno de esos factores claramente ha sido la falta de visibilización de las comunidades. Y es algo que pues para nosotros en nuestro emprendimiento es muy vital, darle a conocer al comprador quién está detrás de la artesanía que está teniendo, que está adquiriendo, quién la elaboró, cuál es el entorno, cómo se dio, cómo se consolidó y demás. Entonces, es algo que pues se ha venido trabajando, que hemos venido mejorando y demás. Otra de las cosas es también que pues a veces el intermediario tiende a comprar los productos de los artesanos, pero pues al artesano no se le da el valor que verdaderamente merece y pues el verdadero valor que debe percibir por ese producto que está haciendo. Entonces, para nosotros es muy importante también que el artesano reciba ese beneficio por el trabajo que está recibiendo en condiciones de que sea una transacción de comercio justo. que sea un gana y gana también para ellos, porque pues son los que están elaborando estos productos.
Recuerdo las tejedoras de sombreros en el municipio de Aguadas, si no me equivoco, sí, claro, del municipio de Aguadas, las tejedoras, que muchas de ellas reciben por el sombrero que hacen en paja de iraca, tal vez, si no me equivoco, 30, 40 mil pesos, y en realidad muchos sombreros se venden a 150, 200 mil pesos. Pero hay empresas que, como ustedes, en Almas Artesanas, pues están preocupados por esos artesanos, esas comunidades, y están haciendo la tarea. www.almasartesanas.com. Diana Carolina, ¿con cuántos aproximadamente artesanos están trabajando? ¿Con cuántas comunidades de pronto logran, digamos, ponerse de acuerdo para sacar sus productos?
En este momento nosotros tenemos alrededor de 13 comunidades que reúnen cerca de 300 artesanos. Están ubicadas en diferentes partes del país. Nosotros principalmente estos grupos los empezamos a contactar a través del programa APDES de Artesanías de Colombia, que es un programa de atención a la población vulnerable, donde están precisamente esas comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzoso y el conflicto armado. Y son las comunidades que más en este momento pues están requiriendo de ese apoyo para la comercialización de sus productos. Entonces, un número de estas comunidades pertenecen a este programa. Otro número de comunidades que hacen parte de nuestro emprendimiento son comunidades que pues también están en estas condiciones y que no cuentan con esos canales suficientes para comercializar sus productos, para hacerlos llegar a los clientes, y pues que muchas de ellos pues tampoco tienen no cuentan con el conocimiento para hacer uso de todas estas herramientas digitales y todas estas plataformas digitales para comercializar y dar a conocer sus productos.
Diana, hagamos un papel bueno y positivo de intermediarios. En las redes sociales, en Instagram, ustedes están como almasartesanas.co. Hablemos de los productos que se encuentran allí. Hay unos videos, unos trabajos que corresponden a barro, unos bolsos, unos individuales. Hablemos de ellos.
Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando con estas comunidades con las que estamos trabajando. Estamos apoyando la comercialización, más que todo de las artesanías que del hogar, entonces de la categoría del hogar, sí. Y como tú mencionas, están todo lo que son individuales elaborados, todos estos individuales son elaborados con fibras naturales y son procesos totalmente naturales, desde la cintura, desde la tejeduría y demás. Tenemos individuales allí de palma zarada, de paja tetera. La palma zarada son de artesanos que están en el Atlántico, la paja tetera de artesanos que están en Nariño, otros en Guapi. Tenemos unos individuales de palma de iraca que son de artesanos que están en Nariño, otros de acá de la ciudad de Cali. También están unos canastos decorativos, porque a veces también muchas personas los utilizan como bolsos. Son los canastos cuatro tetas, son unos canastos divinos y tienen un trabajo muy muy bonito detrás de la elaboración. Son elaborados por comunidades indígenas, más que todo del Pacífico. ¿Y qué otros productos también? Ah, bueno, también tenemos allí la chamba, que es la vajilla negra, elaborada por artesanos de la vereda de la chamba, ubicados en el Guamo de Tolima.
Uh-huh. Sí, muy lindo, muy lindo todo lo que uno se encuentra allí. Uh-huh. Sí, Almas Artesanas, la página es almasartesanas.com, pero si lo buscan en Instagram, como decía Fausto, almasartesanas.co. Permítame leer un pedacito que me llamó la atención. Las artesanías elaboradas con las fibras naturales de la paja tetera y chocolatillo están principalmente ligadas a la de la comunidad indígena, y aquí ofrezco excusas, la comunidad indígena Emperaara, Ciapidara, ubicada en el municipio Guapi, departamento del Cauca, y a los artesanos afrocolombianos del departamento del Chocó. Pues cuando usted compra un producto de estos a través de Almas Artesanas, está apoyando directamente a estas comunidades. ¿Es así, Diana?
Así es.
Fausto, ¿se antojó de algo? Yo vi canastos, papeleras, organizadores, individuales, servilleteros. ¿Qué vio? ¿Qué vio? A ver si se lo mando para el 26 de septiembre, es la cosa.
El 25, pero no, dele un regalo a la señora Sara. Mire, que hay un bolso que yo sé que le va a gustar a ella, que es el que compartiendo. Sí. Eso es un bolso. Ese creo que es un bolso de los que estaba hablando Diana. Uh-huh. Pero no, es que hay varios productos para el hogar, para la mesa, servilleteros, y pues es un trabajo que va de la mano con las comunidades de las que ya mencionaba Diana en los distintos territorios del país y en el Cauca.
Diana, pues gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta iniciativa tan importante. Diana Carolina Viveros, coordinadora, directora, cofundadora de Marketing de Emprendimiento de Almas Artesanas. Diana, rápidamente ya para despedirla, repitamos las redes donde los pueden ubicar y donde pueden también conectarse los oyentes usuarios que quieran apoyar este proyecto.
Sí, tal cual como ustedes lo decían, nuestra página donde pueden comprar directamente estos productos, www.almasartesanas.com. En Instagram nos pueden encontrar como almasartesanas.co, en Facebook como Almas Artesanas, en LinkedIn como Almas Artesanas, mejor dicho, nos pueden encontrar por todos estos canales para que apoyen la comercialización de la comercialización y la compra pues de estos productos. Saben que están contribuyendo también al desarrollo económico de estas comunidades, entonces pues esa es la invitación que les extiendo. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y por la invitación de visibilizar todavía más este trabajo que hemos venido haciendo en pro de nuestros artesanos y pues de nuestras comunidades colombianas.
13 comunidades y más de 300 artesanos se benefician con proyectos como este. Almasartesanas.com. Estos encuentros, somos Radio Nacional de Colombia. Vamos a informarnos con Alejo Romero, las noticias, y nos escuchamos en un ratico.
Ya regresa Encuentros. Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Mi casa la haré bonita, linda tierra encantadora. De corocora, de garza blanca y chumita, de dabana, parejita, de palma real y mabora. Mi casa naré bonita, linda tierra encantadora. De corocora, de garza blanca y chumita, de dabana, parejita, de palma real y mabora. De potra barajusta, de toro bravo plantao, de hombres de caballo y escoba. No guste el arpa y el cuatro, el chichar y unos capachos y un registro de bandola. En Casanare hay madrinas de caballos, en Casanare corren reses y marronas. En Casanare las mujeres son bonitas, en Casanare se escucha música criolla. En Casanare en tiempo de Semana Santa jugamos trompo y zaranda y madara y en la Troya. En Casanare quien lo conoce se amaña, el que se va no hace falta y el que se queda no estorba. En mi memoria siempre te llevo presente por tu paisaje, tu gente, por tu folclore y tu historia. Mi Casanare bonito ya no es este hermoso de Colombia. En mi memoria siempre te llevo presente, por tu paisaje, tu gente, por tu folclore y tu historia. Llano, querido mi llano, cuna del verso vaquiano y cantera de la copla. Cuando me alejo de ti siento un loco frenesí y mi alma en silencio llora. En Casanare hay coleadores de estaño, de los que tumban toros de 40 robas. En Casanare hay un horizonte abierto, santuario inmenso lleno de fauna y de flora. Es Casanare entre los llanos, mi llano, donde fuere el orejano y los caballos de forma. Es Casanare mi tierra, mi sol, mi luna, y esa es la mayor fortuna que Dios me
ha dado. Casanare mi tierra, mi sol, mi luna, qué lindo que canta este, uno de los más importantes llaneros. Fausto, usted ya identifica la voz del cholo cuando usted lo escucha por ahí, dice, ¿ese es el cholo Valderrama o todavía no está a ese nivel?
Ya se logra, ¿sí?, identificar. Sí, sí,
¿en
sí,
serio? Pausa, sí. Un día de esto le voy a hacer una prueba al aire con los oyentes, a ver si me identifica realmente la voz del cholo. Yank Ramírez, el hombre de los datos musicales. Yank, ¿usted identifica al cholo?
Claro, cuando tuve la oportunidad, ¿seguro?, de ver que nuestro invitado era de Casanare, de una, yo dije, el cholo tiene que ir. Además que un dato súper interesante, él en sí no es del llano, pero su corazón siempre ha estado en San Luis de Palenque.
Ajá. Es que sí, es uno de esos. ¿De dónde es nacido el cholo? Recuérdeme.
De Sogamoso. ¿Usted se imaginaba? Claro.
Sí. Pues digamos que esa cercanía de lo que antes era el departamento grande del Casanare, cuando era un poco más, tenía más kilómetros cuadrados y abarcaba justamente también esas zonas. Básicamente las llanuras, Jan, que a veces uno dice la geografía o digamos la división política tiene divisiones. Los llanos, dicen muchos, no tiene divisiones, incluso pasando al otro lado, me refiero a Venezuela. Y esta canción, Jan, ¿cómo se llama?
Se llama Mi Casanare, que describe perfectamente toda esa parte del territorio y que escuchan en los barrios, en los pueblos, realmente es muy popular. Y además que yo la conocí, le voy a decir una anécdota pequeña. Ajá. En el 2008, cuando ganaron el Grammy, yo apenas vi mejor álbum de música folclórica, yo dije, pero ¿quién es ese grupo? Cuando dijeron que era colombiano. Entonces desde ahí me puse a escuchar canciones llaneras, esa de Ódiame, y bueno, ajá, ya después llegué a Cholo.
Bueno, dejemos para después la discusión sobre el Ódiame llanero. Esto es Mi Casanare, el Cholo Valderrama, Fausto, para recibir a nuestro siguiente invitado. A ver si corrobora lo que yo estoy diciendo, que casi que los llanos no tienen frontera, Fausto.
Venga, antes de ir con nuestro siguiente invitado, hagamos un pequeño viaje en el tiempo, Pulido.
Ajá.
Sí, señor. ¿Hace cuánto no juega trompo?
Uy, no. Desde que vivían en el Charquito, en San Antonio del Tequendama. Desde esa época no juego trompo, o sea, son como 20 años.
¿Y tiene idea de cómo se hace un trompo?
Pues imagino que con un torno, pero no, jamás he visto cómo se hace un trompo.
Pues me imagino cómo.
Ok.
Mire, es que nuestro siguiente invitado es campesino y artesano de Tauramena, Casanare, Abelino Moreno, y gran parte de su vida y desde niño ha estado relacionado con hacer trompos, cucharas y de ahí en adelante otras artesanías relacionadas con instrumentos musicales. Abelino, buenas noches, bienvenido a Encuentros.
Buenas noches, mucho gusto, para mí es un placer participar en este gran medio.
Qué acento, Abelino, tan bonito, Fausto, perdón. Sí. Don Abelino, buenas.
Muy buenas noches, gusto en saludarlos, participar para mí es un honor.
Y para nosotros tenerlo aquí en la Radio Nacional de Colombia. Adelante, Fausto, qué pena la atravesada.
No, es que con ese acento se contagia uno, y más con esta música de fondo que tenemos del Cholo Valderrama. Abelino, hoy que estamos conociendo de las artesanías, acercándonos a esos proyectos tan bonitos que a veces se vuelven o quedan invisibles dentro de muchas conversaciones, pero aquí queremos rescatarlos. ¿Cómo ha sido su relación de tantos años con la artesanía?
Bueno, para mí la artesanía es la vida, es parte de la felicidad, de lo que a uno le llena, le da como esa satisfacción cuando uno termina un producto, por mínimo o pequeñito que sea, pero realmente sí es algo muy satisfactorio. Creo que le pasa a todos los artesanos, ¿no? Pero en mi caso, porque he tenido contacto desde pequeñito con las materias primas, con la naturaleza, con su entorno.
Abelino, Fausto mencionaba arrancando el programa Los Trompos. Me imagino que de niño estaban Los Trompos, pero ¿qué más tenía y cómo fue creciendo justamente en esta cantidad de productos que hoy en día está sacando desde Abelino Moreno?
Bueno, sí, es un sinnúmero de elementos o productos o cosas que uno fabrica o lo construye con las manos. Yo sí recuerdo, tengo hasta la cicatriz en la mano izquierda porque soy diestro, sobre el dedo índice, ya una cicatriz que haciendo un trompo, y tal vez tendría unos 5 años nada más. Yo creo que de ahí para adelante me marcó la historia, o sea, haciendo un trompo, una cicatriz, no, es que no lo pude olvidar. Pero el Cholo en esa canción que estaba anteriormente sonando hacía mención del trompo y la zaranda de Semana Santa, los malarayes. Hoy precisamente ando en eso, haciendo trompos, porque llegó Viernes Santo y tengo que tener unos colgados al menos ahí, aunque en esta situación de que vivimos ahora, pues no se hacen los eventos al parque libre, así donde lo hacíamos antes, ¿no? Para rescatar nuestras tradiciones. Pero, sin embargo, yo de frente a mi taller los cuelgo y por ahí pasan los amigos y van, juegan cada uno a su acomodo. Y la zaranda lo mismo. Algo que quiero como dejar en claro es que el trompo sí es una tradición muy antigua. Antes se hacía, ahora se apoya uno con maquinaria, ¿no? Con un torno. Sí. Bueno, pero antes era, se cortaba el pedazo de palo rollizo y buscaba uno más o menos el eje, el centro, ¿no? Y clavaba uno la puntilla ahí. Luego empezaba a darle macheta, peinilla o bueno, como fuera, en diagonal hasta ir haciendo la puntica del trompo y todo era a base de peinilla, no había más. Ya.
Qué lindo eso.
Abelino, debo confesarle que las dos únicas piezas, digamos que deportivas, que intenté hacer en madera fue un bate, no quiero decirle cómo me quedó, y un trompo también intenté hacerlo y no que mejor dicho no quiero decirle de qué forma quedó. Haga de cuenta como cuando un inexperto pela una papa, pero en un trozo de madera, así quedó, más o menos.
Fausto, ¿pero alcanzó a clavarle la puntilla?
No fue posible, algo se hizo, algo se logró hacer. Abelino, hablemos de los otros instrumentos, porque es que la parte musical, que es de gran importancia para los llanos, usted también la tiene bien marcada frente al rescate de algunos instrumentos musicales. Hablemos, para empezar a hablar de alguno de ellos, la cirrampla.
Bueno, en los instrumentos del llano, lo más tradicional que uno dice es el arpa, pero con el arpa como instrumento mayor tenemos otros como es la bandola, la mandolina y el bandolón, y de los antiguos, la cirrampla, que siendo de una sola cuerda, es el instrumento mayor, el que lleva la guía en la música. Es un instrumento muy antiguo, hay muchas historias que se tejen sobre la cirrampla. Pues no quiero ahondar en el tema porque tal vez el tiempo no alcanza, pero sí creo que formo parte del aporte que le hice al instrumento, y he tenido la oportunidad de pararme en las tarimas donde incluso están los grandes músicos del Cholo, de Daniel Gualdrón, de Walter Silva, de artistas grandes, y ellos con su majestuosidad de instrumentos, y yo con mi cirrampla, que es una varita con una sola cuerda, pero le saco música, y yo creo que es parte de la gracia y de las cosas que mi Dios pone en el ser humano, poder hacer algo con sus propias manos y deleitarse. En el caso mío, que tengo la posibilidad, pues la facilidad de interpretar el instrumento para saber si es bueno o malo. Entonces, la cirrampla, siendo una varita con una cuerda tensionada de un extremo a otro, ya podrán imaginarse una vara como el dedo del hueso por ahí, pero la más derecha. Yo, por accidente, en algún momento tuve que construirla. No pensé que fuera formar parte de la historia de ese instrumento, pero como me encontré con la historia que era un extremo de la varita, prensaba con un ángulo de la boca y la cuerda quedaba como por encima flotando para con la otra mano darle toquecitos, alarla, ¿no? Uh-huh. Y pues consideré que la boca como caja de resonancia, la boca entreabierta, pues era un sonido pequeñito, y fuera de eso, pues como no es muy saludable, ¿no? Entonces dije, voy a prestarle esa caja de resonancia, ¿cómo? Y diseñé, pues, mi favorito es el totumo, ¿no? En materia prima para trabajar, aunque trabajo otras cosas. Y le puse una cajita, bueno, dije, bueno, la caja, pero ¿qué más le colocamos? Una tapita que diera sonoridad. Entonces le adapté un cuerito adelgazado, un cuerito pequeñito, delgadito. En este momento, pues, el más sonoro, el más clarito es el cuero de chivo, ¿no? Pero eso fue creciendo porque me dio libertad a interpretarla con otra postura. No solamente llevarla a la boca, sino la podía bajar a prensarla con mi mano y como cuando interpreta uno la guitarra o el tiple o el recinto, así, ¿no? Una postura. Y con esa libertad pude empezar a sacar música de diferentes canciones e incluso no solo joropos, sino otras músicas también de otros géneros.
Qué cosa tan bonita. Abelino, una pregunta así rápida. ¿Su merced lo han entrevistado en otros medios de comunicación?
Bueno, lo que había participado antes en la Radio Nacional, sí, pero...
Ah, okay.
Bueno, por ahí sí, con Canal 3 y otros, no sé qué más, bueno.
Le pregunto, Abelino, porque tranquilo con el tiempo, aquí está la Radio Nacional de Colombia, aquí no tenemos problema. Abelino, quiero que su merced, Fausto, los oyentes, los usuarios de la Radio Nacional de Colombia, escuchemos este audio que tuvo lugar en el año 2017, y ya en segunditos hablamos de lo que significa este audio que seguramente conecta con su merced, con Abelino Moreno. Escuchemos.
Bueno, ahí está el maestro Jorge Pérez con la Cirrambla.
Desde el Garcero del Llano, eso fue en el año 2017, municipio de Yopal, en el departamento de Casanare. Era el maestro Jorge Pérez tocando justamente la cirrampla. ¿Abelino identifica esa cirrampla? ¿Será de las que ha hecho su merced?
Bueno, esa cirrampla del maestro Jorge, tal vez, no recuerdo quién la haya hecho, la he visto por ahí, pero no, esa no la hice yo. He hecho un sinnúmero, 200, 300, 400 cirramplas ya, que he hecho una gran cantidad. Pero sí, claro, esa es la música, es una sola cuerda, total, ahí como está.
Uh-huh. Fausto, usted, no sé si ha tenido, Fausto, la oportunidad de ver una cirrampla y de ver una cirrampla en acción.
Hoy me puse a buscar la cirrampla para entender, pero no la había escuchado. Vi la creación, como la describió Abelino, de una vara con la cuerdita.
Es increíble. Abelino ya hizo la descripción, pero para reforzar la idea, porque de verdad que es uno de los instrumentos más hermosos. Es una varita, 1 centímetro de ancha, una sola cuerda, y suena así de bonito como acabamos de escucharlo. Abelino, su merced también le jala a otros instrumentos, y hay otro que también es como de ancestro que me llama la atención, el furruco, conocido como el cuatro llanero. ¿Qué más instrumentos hace? ¿Cuál es toda esa línea de productos que su merced dijo que era casi infinita? Pero ¿qué más artesanías y especialmente instrumentos está haciendo, don Abelino?
Bueno, entre instrumentos está, mencionábamos la cirrampla, pero el furruco es un instrumento acompañante que marca los tiempos de la música y eso es muy similar al runcho, ¿no? Solo que nosotros no alamos la verada o la varita, sino la empujamos y la verada pues es un poco más larga por los tiempos de la música. Ese hace las veces del bajo, va marcando. El furruco, hay otro que también se utilizó en algunos parrandos muy muy parecido como la marranita, sí, pero nosotros lo llamamos el gallo lacre, que es una taparita más delgadita con el sonido más agudo, como el canto de un pajarito de laguna, el gallito de agua. Y está también los capachos. Los capachos es parte de los instrumentos ancestrales. Yo los clasifico así por su antigüedad, ¿no? Era un par de taparitos, vaciarle la comidita, limpiarlos y atravesar un palo, bueno, o pegarlo, y con las pepitas por dentro, ya ahí estaba el sonido para acompañar la música. También tenemos, hay otro instrumento también muy antiguo, también se utilizó por estos lados, que es el chácharo. Da un ronquidito, un sonido grave, como cerca así al furruco, pero se hace con una cuerda tensional de un extremo a otro en un palo de 1.50 de largo. A la cuerda va una persona dándole golpes para que vaya emitiendo una vibración y luego se le arrima, se le hace contacto la vejiga de la vaca bien sopladita. Entonces, al hacer el roce con las vibraciones, va emitiendo un ronquito y lo va uno acompasando al ritmo de la música. Está también los mismos instrumentos como el cuatro, como la bandola, como el bandolón, la mandolina, pero sobre totumo, o sea, los fabrico sobre totumo porque aquí la historia del llano dice que en alguna época cuando los instrumentos bajaban por ahí del lado de Chiquinquirá, habían tiempos que no llegaban los instrumentos a los parrandos y en esos eventos los parrandos eran anunciados desde un año con anterioridad y la palabra del llanero, del campesino, era una escritura, o sea, se hacía o se hacía. Entonces, sí. Como no llegaban de repente los instrumentos completos para el parrando, había que hacerlo, así fuese de un totumo o de un tarro de aceite sevillana, que ya pasó la historia también. Lo cierto era que se hacía el instrumento y servía al menos para acompañar el parrando, y esa historia la recogí, entonces ahora que hay más herramientas y más cosas, pues los hago en totumo.
No, fabuloso, fabuloso eso. Avelino, desde la marca que usted tiene, que es Avelino Moreno, aparte de preservar la tradición, también trabajan bajo un contexto del aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cómo ha hecho esta parte sostenible? ¿Cómo han aprovechado todos estos recursos?
Bueno, realmente nosotros tenemos riqueza por donde la veamos. Una es el intelecto del ser humano. La otra son nuestras manos, la otra es el tiempo y la otra es los recursos materiales que tenemos en nuestro alrededor, el totumo, las maderas. Si a mí, por ejemplo, hoy por ahí me regalaron un árbol un pedazo de árbol de naranjo que estaba cayendo, ya estaba secando, de ahí estoy sacando los trompos. Es aprovechar cada cosa que nosotros tenemos, las semillas para el sonido, las semillas grandes para otras cosas, el hueso que uno tiene por ahí para que encuentra uno de donde se cocina la pata de una vaca, sirve para otra artesanía. El cacho también, del cacho se sacan también plumillas o las púas o lo que nosotros llamamos pajuelas para la interpretación de los instrumentos. Hay muchos recursos realmente que se pueden utilizar y yo creo que ese es un llamado de atención para todas las sociedades. En cada sitio del país o el ser humano está obligado a preservar eso. Entonces yo utilizo los totumos para mis instrumentos y ahí afuera en el sardinero, en un espacio verde que hay, riego las semillas, de ahí me salen colinos de totumito, pasa un amigo, o le lleves este matica para que la tiembre por allá, no sé dónde, y después me regalan los taparitos. Y así, o sea, es ampliar esa posibilidad de que las semillas no se acaben.
Qué cosa tan linda, maestro. Maestro Avelino, gracias por estar con nosotros. ¿Lo encuentran en dónde? ¿Dónde pueden de pronto la gente conocer su trabajo? No sé si a través del Facebook Avelino Moreno Art, con T al final, Avelino Moreno Art con T al final, o si tiene usted de pronto otros canales de comunicación para que la gente también conozca su trabajo y me imagino que compren los instrumentos también.
Sí, claro, pues de eso vivimos nosotros, ¿no? Uno es el amor por lo que quiere uno hacer y que todo el mundo lo conozca, es el propósito, y lo otro pues vivir de eso también, ¿no? Esto, yo creo que a Avelino Moreno lo consiguen ya, ahora los medios son la facilidad para nosotros conocernos o hacernos conocer. Uh-huh. Está Avelino Moreno, Artesanías Típicas Avelino Moreno, en el Facebook, en Instagram también. Bueno, mi contacto, el 310-56-23-23-1, lo denomino así. No, ahí es fácil encontrar ahora a Avelino Moreno. Y para servirle, ¿no? O sea, todas las personas que quieran, no solamente contactar a Avelino por un instrumento, sino por alguna información que yo pueda colaborar o aportar, con mucho gusto estoy para hacerlo.
Qué grande, maestro. Luthier, digamos, son otro de los personajes importantísimos y sin duda don Avelino, hacedor de instrumentos, Luthier, pues es uno de esos personajes que queríamos destacar acá. Avelino Moreno Art, con terminado en T, perdón, o 310-56-23-23-1, dijo el mismo maestro Avelino. No se vayan porque en segunditos, en minutos, más iniciativas, más artesanos en nuestro país. Estos encuentros, somos Radio Nacional de Colombia.
Encuentros Radio Nacional de Colombia.